continuar con nuestro estudio de Juan. Vemos a nuestro Señor Jesucristo llegando a Capernaum después de haber atravesado por el mar de Galilea. Han salido de Tiberias, han ido mar adentro los discípulos y ahora se dirigen a Capernaum. Y es ahí donde ocurren los hechos que estamos estudiando en estos momentos. Estamos en el versículo 20. Pero él les dijo, soy yo, no teman, cuando entró a la barca. Entonces vemos pues que tenemos el bosquejo de este estudio y de los cuatro sermones que va a dar nuestro Señor Jesucristo en Capernaum, dirigidos a estos diferentes grupos de personas, o sea, las mismas personas, pero diferentes momentos, diferentes ocasiones en los que ellos están cambiando su manera de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primer mensaje del versículo 22 al 40 está dirigido a los que lo buscan en la sinagoga de Capernaum, y nosotros no sabemos el tamaño de la sinagoga, pero es probable que Jesús se dirigió a ellos en las gradas de la sinagoga porque había mucha gente. Casi todas las 5.000 personas que estaban ahí fueron en estos taxis de agua, vamos a decirle así, a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el segundo mensaje está dirigido a la multitud que murmura en los versículos 41 a 51. El tercer mensaje, de los versículos 52 al 59, dirigido a la multitud que contiende. Y el cuarto mensaje, del versículo 60 al 71, están dirigidos a los discípulos. Los que lo buscan, de 22 a 40, del 41 al 51, a la multitud que murmura, del 52 al 59, a la multitud que contiende, y el cuarto mensaje, del 60 al 71, dirigido a los discípulos. Entonces, atrás de cada uno de estos mensajes van a ver el pan. El pan, porque Él es el pan de la vida. O sea que, y recuérdense que en la montaña se dio de comer pan. Y Él va a hacer una exhortación que tiene que ver con esto. En cada versículo se va a ver esto. Vemos que lo que vamos a tener entonces es el milagro de la repartición de los panes y de los panes, de darle de comer a estas personas. El motivo por el cual se hacen estos milagros es para enfocar en qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. Él vino como Mesías a salvar a su pueblo. Lo están viendo solamente como profeta, ellos no lo están atendiendo como el Mesías en esta ocasión. Y a través de su ministerio vemos cómo el pueblo de Israel en su mayoría lo rechaza a él, la mayoría del pueblo de Israel. Entonces, esos milagros fueron hechos para recordarles el significado de el por qué ha venido nuestro Señor Jesucristo. Y esta multitud comió pan, el pan representa a Jesús y comer representa la fe. Comer es una actividad no meritoria, o sea, el mérito no reside en la persona que come. Todas las personas del género humano pueden comer, los buenos y los malos, los malvados, los grandes, los chiquitos, los flacos, los altos, las mujeres, los niños, todas las personas pueden comer porque es por medio de la gracia. Ese aparato para comer no los da Dios. O sea que no, nosotros comemos y es algo no meritorio. O sea que no es, yo no como por lo bien que me porto. O sea que Dios permite que yo coma porque yo me he portado muy bien, ¿no? Y el que se portó muy mal también va a comer. O sea que no es algo que yo me merezco. O sea, no tiene mérito en mi persona el hecho de comer. O sea que la habilidad de comer se le ha dado a todos los miembros de la raza humana, sean buenos, malos, morales, inmorales, amorales, religiosos, irreligiosos, sin importar la categoría, si es rico, si es pobre, si es hombre o mujer, si es libre o esclavo, de alta sociedad o de baja sociedad, alto, flaco, gordo, pequeño, no importa que sea la persona, todo el mundo puede comer. O sea que todos tienen la habilidad de comer y todos tienen boca, dientes, saliva, todo el sistema digestivo. Todo esto viene cortesía del Señor. A veces lo tomamos como algo que no hay que ni siquiera pensar en eso, porque es automático, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, es que Dios nos los ha dado, y se lo ha dado al bueno y al malo, al que cree en Él y al que no cree en Él. O sea que no es basado en el mérito del individuo que la persona coma. Bueno, entonces este proceso pertenece a toda la raza humana, y no hay raza o credo, o grupo o segmento de la humanidad que tenga un monopolio en el hecho de que puedan comer. Es para toda la raza humana. Entonces eso es algo no meritorio que Dios le da a todas sus criaturas. O sea que ellos comen por la gracia de Dios, y lo que el milagro que Él hace va a representar eso. Y por eso la ilustración perfecta de la fe es la ilustración de la fe. La fe es pensar de una manera no meritoria, en otras palabras. El mérito de nuestra fe reside en el objeto de nuestra fe. Entonces, no es lo que nosotros hacemos. Por eso es que dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe que somos justificados. O sea que la fe es un sistema de percepción no meritorio, y por eso es la ilustración perfecta de comer el pan. Ellos comen el pan, pero van a comer el pan, pero no comen el pan de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, no lo aceptan. Él dándoles el pan, estaba hablando del pan de la vida. O sea, la fe en Jesucristo es la que salva, en otras palabras. Entonces, darle de comer a los 5,000 es la ilustración perfecta. La ilustración fue dada en la parte occidental o del oeste del mar de Galilea, en las montañas que están cerca de Tiberias, que son las montañas. Hay una pequeña colina, unas pequeñas colinas en este lugar, y es en esas colinas donde se alimentaron todas estas personas. Aquí hay unas colinas, y es aquí donde sucede, viendo hacia el mar, y de Tiberias que salen después para Capernaum. Entonces, aquí tenemos la ilustración o introducción de los cuatro mensajes, los cuales fueron dados al otro lado del mar de Galilea, en Capernaum, al norte de ese lugar, en la sinagoga, utilizando ese milagro como base. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, como era la misma gente que vinieron, Él está utilizando el mismo mensaje como base a lo que les va a decir en esta ocasión. O sea que a través de este mensaje la clave es: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Entonces, y lo dice una y otra vez. O sea que los mismos judíos van a decir que Moisés les dio maná, y Jesús les va a decir que no fue Moisés el que le dio maná, sino fue Dios el que se los dio. Entonces veamos al versículo número 22 de Juan. Ese es nuestro próximo incremento. Al día siguiente, la multitud que había estado al otro lado del mar se dio cuenta que no había habido ahí ninguna, sino una sola barca, y que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. O sea, lo primero que le pasa por la mente a uno, ¿y qué pasó con Jesucristo, con Jesús? Ellos no lo veían como Cristo, lo veían como Jesús nada más. Entonces, vemos la aplicación que, sin embargo, de Tiberia habían llegado otras barcas cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor había dado las gracias. Se los deja saber. O sea, llegaron, como supieron que había tanta gente en este lugar, pues los hombres de negocio, los que quieren hacer su negocio, trajeron su barquito inmediatamente, porque sabían que toda esa multitud de gente no pertenecía a Tiberias. La población de Tiberias no era tan grande. Entonces habían venido gente de otros lugares a ver a nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente lo había seguido a nuestro Señor Jesucristo desde Jerusalén. Y en el camino se le habían pegado muchas personas también. Y de la misma zona de Galilea habían venido muchas personas a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 24 dice: entonces, cuando la multitud vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, ellos entraron en las barcas y fueron a Capernaum, constantemente buscando a Jesús, es lo que dice el griego. O sea, una vez que llegaron a Capernaum, fueron a buscarlo por todos lados, a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, al día siguiente, después de haber llegado, lo buscaban constantemente de un lugar a otro, cuando finalmente lo encontraron en la sinagoga. Fue a la sinagoga a conversar. Entonces, en el versículo 25 de Juan 6, cuando la hallaron al otro lado, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero vamos a ver esa palabra, cuando llegaron. Aquí, esta se encuentra en el tiempo auristo. Ya sabemos que el tiempo auristo es el pasado. El auristo es el pasado, en el tiempo pasado, y está en contraste con buscar, que se encuentra en la acción lineal presente al final del versículo 24. En el versículo 24 dice: estaban buscando, acción lineal, constantemente buscándolo. La acción lineal comienza en un lugar y continúa. O sea, la acción lineal continúa, buscándolo, hasta que lo encontraron. Aquí ya se encuentra en el pasado porque lo hallaron. Entonces, lo buscaron por toda la ciudad, y después el tiempo auristo nos dice que lo hallaron en la sinagoga. Entonces, ese es el hallaron que se encuentra. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que le llaman rabí y no curios. Rabí es profesor, maestro. O sea que no le llaman Dios. La palabra curios, no son curios mexicanos, ¿eh? Allá hay curios que le dicen, se han ido al borde de la, por allá por Matamoros o por, entre México y los Estados Unidos, curios le dicen. Pero curios quiere decir señor, y es título de deidad. O sea, no le dicen señor como Dios, sino que le dicen maestro. O sea, rabí. O sea, y con esta palabra nada más nos damos cuenta que no creían en él. Estas personas que estaban al otro lado, que vieron el milagro, que estuvieron con él, que comieron, que se saciaron, que se comieron el mejor pescado del mundo, el pan más sabroso que ha existido. Es igual que el vino que hizo. ¿Se recuerdan del vino que hizo nuestro Señor Jesucristo en su primer milagro? Un vino extraordinario. Nunca se ha dado un vino tal como ese. Aquí el pan más sabroso y la comida más sabrosa. Pero estas personas no creyeron. No creyeron. Por eso le dicen rabí. Eso lo dicen porque están impresionados con lo que él es y con lo que puede hacer. Por eso le dan un grado académico parecido a ingeniero en México. En México a cualquier persona le dicen ingeniero. Ingeniero. Sobre todo allá en Monterrey. No había de Monterrey, ingeniero, fulanito de tal, señor ingeniero. En Colombia le dicen doctor. A cualquiera le dicen doctor. Pero no lo ven como Dios. O sea que le están dando un título nada más, pero no por caerle bien a la persona, en otras palabras. Pero no lo ven como Dios a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 12:3 B nos dice, tampoco nadie puede decir que Jesús es curios, ¿verdad, Señor? Si no es por el Espíritu Santo. Y estas personas no creían en Él, no tenían el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo no se había dado en esos momentos, pero el que cree en Jesucristo es salvo. O sea que estas personas no le podían llamar Señor a Él porque ellos no creían en el Señor Jesucristo. Entonces, también lo pueden llamar Señor si lo reconocen por encima del César. Y al César también le decían Señor porque al César tenía un título de deidad, al César de romano. Pero le llamaban Rabí. ¿Cuándo llegaste acá? Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces, aparentemente había una cantidad de especulación de cómo había llegado nuestro Señor Jesucristo a ese lugar, porque ellos supieron que Él nos había metido en la barca. Entonces querían saber cómo había llegado. El viaje a pie se demoraba 2 días para llegar aquí, porque es una zona rocosa, montañosa. Recuérdense que el mar de Galilea tiene montañas y tiene entradas y salidas. O sea que estos, por estos lados de aquí son puras montañas, y aquí es la zona más precipitosa, más montañosa, por este lado de acá, con las entradas que tiene. O sea que es una zona muy difícil de navegar, pero sí hay una carretera de aquí a aquí. En estos momentos, en que actuales, hay una carretera también, pero es una zona difícil, en otras palabras. Y a pie se demoraban 2 días en llegar. Entonces, vemos que aquí de nuevo tenemos la palabra ginomai, y generalmente quiere decir llegar a ser algo que no se es. Y aquí significa estar en un lugar donde no se debe estar, en esta ocasión. O sea que le están preguntando, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué estás en este lugar que no debes estar? En otras palabras, o sea, de acuerdo con nuestros cálculos, tú no debes estar aquí, porque si no viniste en el barco, si no viniste a pie, si no hubieras venido a pie, te hubieras molado 2 días. Y no viniste en barco porque nosotros vimos que salió la embarcación y no estabas ahí. En otras palabras, ellos tenían la duda de que cómo, ellos sabían que había sido un milagro, pero ellos no sabían cómo fue el milagro. Entonces, ¿cómo estás aquí cuando no debes estar aquí según los cálculos que nosotros hacemos? Entonces ellos sabían que él no había ido por medio del camino. En otras palabras, es un camino montañoso, como les dije, requiere 2 días de caminata, y sabían que no había pasado por ahí, de otra forma no estuviera ahí. Si él hubiera utilizado el pasaje ese, no hubiera estado ahí el Señor Jesucristo, porque se moraba 2 días, y esto es al día siguiente, o sea solamente la noche 12 horas, y el otro se requería 48 horas en pasar. Entonces, también vieron a los discípulos embarcarse en Tiberias sin él. O sea que, según su observación, ni por tierra ni por mar podía haber llegado, y obviamente por eso estaban perplejos, y por eso se lo preguntaban en el perfecto activo indicativo. Ahí está el griego de nuevo saliendo al rescate de la información. O sea que, si nosotros lo vemos en el español, no lo vemos con la profundidad que tiene el griego. Simplemente vemos, ¿cuándo llegaste acá? Una pregunta normal. Pero la pregunta no era esa, la pregunta es, ¿cómo hiciste para llegar acá? Esa es la pregunta, ¿cómo hiciste para llegar acá? Si, de acuerdo con los cálculos naturales, es imposible que estés aquí, si no te vimos salir por ningún lugar. O sea que estaban con esa inquietud. Entonces, quiere decir que viniste en el pasado con el resultado que ahora te encuentras aquí, y nosotros no nos podemos explicar, y desearíamos tener una explicación de cómo llegaste. Sabían que era un milagro, pero no sabían cuál era el milagro. O sea que esto pone en sus mentes aún más todavía de que este hombre era un hombre que podía hacer cualquier cosa, tenía el poder para hacerlo, pero aún con esos milagros no lo creen que él es Dios. Entonces, de nuevo, ustedes van a ver que ellos se preocupan mucho por los detalles de lo acaecido, pero solamente para llenar su curiosidad. O sea que les gustó mucho la especulación y están impresionados por su poder, pero no están impresionados con su persona como Mesías, como Salvador. O sea que esa parte ellos la tienen sin cuidado. Y de nuevo, esto indica algo del tumulto de personas que se había acercado. ¿Por qué están investigando cómo llegó ahí? ¿Cuál es el motivo que ellos hacen eso? ¿Llegaste aquí por algún milagro? O sea, otro milagro. Si es así, también puedes derrotar una legión romana, es lo que están pensando ellos. Si tú puedes hacer eso, imagínate, tú eres el hombre de nosotros, del Partido Nacionalista. Tú eres el hombre indicado, en otras palabras. Y eso ellos es lo que están preguntando. Entonces, en el versículo 26 les da una respuesta. Jesús les respondió, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto los milagros, ahí dice la señal, pero son milagros, semaion. Semaion es milagro. Semaión, ese es milagro. Entonces, vemos que, sino, les dice, no porque vieron los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Entonces aquí les va a indicar a ellos el estado mental que ellos tienen y lo que ellos están buscando, que es algo totalmente diferente a lo que él está tratando de decirles a ellos. Porque no les entra en la mente. Ellos están involucrados con el mundo de una manera extraordinaria. Entonces, cada vez que vemos a Jesús, contestó, se encuentra en el participo pasivo auristo del verbo apokrinomai. Apokrinomai, este es el verbo en el griego. Se los estoy poniendo porque tiene significado. Apokrinomai. Ahorita les voy a decir que quiere decir juzgar o discernir de la fuente última. De la fuente última. ¿De la fuente última de quién? De la fuente última de él. Está discerniendo estas cosas. Lo cual quiere decir que Jesús recibió la respuesta billones y billones de años atrás. Él ya tenía la respuesta. Él sabía el porqué. Él es omnisciente y sabía que esa pregunta vendría en el tiempo y estaba bien preparado para dar la respuesta. O sea, que sale mejor traducido, Jesús tenía una respuesta para ellos. O sea que, en vez de Jesús les respondió, Jesús ya tenía la respuesta lista para ellos porque él sabía lo que ellos estaban pensando. O sea que esto trae a relucir la omnisciencia de Jesucristo como Dios. Y el tiempo auristo es un suceso que ocurrió en la eternidad pasada. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. O sea que, ¿quién es el sujeto? Nuestro Señor Jesucristo. Él recibió la acción del verbo. Él sabía en la eternidad pasada. Ya sabía. O sea que tenía una respuesta de la fuente última de sí mismo, en otras palabras. Por eso se usa apokrinomai. O sea que él mismo ya tenía la respuesta. No tenía que ir a ninguna persona para recibir una respuesta y nunca había un momento en que no tuviera la respuesta, y esto se debe a que Jesús es Dios. Jesús es el Dios de Israel y el Dios de nosotros también. Entonces, como Dios, él siempre ha tenido la respuesta y nunca había habido un momento en que no tenía la respuesta. En su omnisciencia, en la eternidad pasada, la tenía la respuesta. Él sabía, siempre lo había sabido. Entonces sale a relucir con el hecho de que Jesús tenía una respuesta y se la comunicó a ellos. Ellos le preguntan, ¿cómo hiciste para venir aquí? Y entonces él le va a contestar, ya tenía la respuesta para ellos. Cuando Jesús va a enfatizar un tema doctrinal, responde utilizando una frase hebrea simple, traída del arameo, que la hemos estudiado. Ya sabemos qué significa de cierto, es una expresión arameica, ¿verdad? Es una expresión idiomática traída al hebreo como una expresión idiomática. Y ahora viene al griego koine del hebreo y es traducida de cierto, o sea que pasa del arameo al hebreo al griego. El griego es que está traducida y es una expresión idiomática. De nuevo les digo que es una expresión idiomática. Y esto lo que hace es traducir una expresión idiomática al español y no significa nada. Si lo ponemos de cierto, ¿qué significado tiene? No tiene impacto. Si ustedes entienden las expresiones idiomáticas en cualquier idioma, les voy a dar unos ejemplos para que sepan de que cuando se traduce una expresión idiomática no tiene significado. No tiene significado aparte del que se le da coloquialmente, o sea, dentro del lugar donde se utiliza, donde la gente que lo conoce. O sea, que la saben, que saben lo que significa la expresión idiomática, pero traducirla literalmente como lo están haciendo aquí en estos momentos no tiene significado. Vemos, por ejemplo, les voy a dar varios de estos ejemplos, expresiones idiomáticas, para que vean que la traducción no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, la expresión "otro gallo nos cantará". ¿Quién ha oído esa expresión? Otro gallo nos cantará, no quiere decir que estamos esperando que cante otro gallo, estamos esperando que cante otro gallo, ¿no? Y se lo traduce, y el Señor estaba esperando que otro gallo cantara. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que significa para las personas que conocen el modismo es, eso es una historia diferente. Eso es lo que quiere decir, otro gallo cantará. O prietitos del mismo color, que no he oído esa expresión. Prietitos del mismo color significa que los riesgos del oficio. Son prietitos del mismo color, son cosas que suceden, ¿verdad? O yo tengo una tía que toca la guitarra. Significa que esa persona literalmente tiene una tía que toca una guitarra. No, significa no cambiemos de tema, es lo que significa. Hay muchas expresiones idiomáticas en inglés que se utilizan como expresiones idiomáticas que solamente los conocen las personas que saben de qué se está hablando, que están familiarizadas con esa expresión. Eso es harina de otro costal, por ejemplo. Eso no significa que buscando la harina en otro costal, ¿verdad? Que tiene otro significado. Y lo mismo, hay una expresión en inglés, ¿qué tiene que ver eso con el precio de las manzanas en la China? Absolutamente nada. O sea que son expresiones idiomáticas. O sea que una expresión idiomática toma las palabras con las cuales estamos familiarizados y le damos un significado diferente para expresar un pensamiento popular. Entonces, de eso se trata. aquí se está traduciendo un modismo. ¿Cuál entonces es la traducción correcta de cierto, de cierto? En cualquier lugar que se encuentre, yo les he dicho esto anteriormente, pero ahora se lo estoy dando con más profundidad. En cualquier lugar que se encuentre, el Evangelio Juanino significa punto doctrinal. Nos está dando un punto doctrinal. O sea, que le pongan atención, le está diciendo, pongan atención porque le estoy diciendo una verdad absoluta. Es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Le estoy dando una doctrina. O sea, que Jesús tenía una respuesta para ellos que se la comunicó. O sea, una doctrina clarísima, una doctrina que es para nosotros. O sea, en otras palabras, de la manera que Jesús vino por el agua es el punto doctrinal. Es una doctrina que probó a los discípulos en la tormenta y los discípulos fracasaron. O sea, que también es un punto doctrinal la doctrina de la gracia. Aunque ellos fallaron, Él predominó y calmó al mar, y aunque ellos habían fracasado en utilizar la doctrina que habían aprendido, Él hizo el milagro de todas maneras. O sea, que es punto doctrinal. O sea, que tenemos varios puntos doctrinales del por qué Él está ahí. O sea, le está dando un punto doctrinal. O sea, de cierto les digo, es punto doctrinal. Él tenía la respuesta ya lista y le da ese punto doctrinal. El punto doctrinal es que Él les va a dar, en este momento eso es uno que se dirige al pensamiento de ellos. O sea, que les está diciendo algo extraordinario. Jesús es Dios y como Dios lee sus mentes. Él podía hacer eso sin violar la kenosis. Recuérdense que la kenosis tiene que ver con la ida de Él a la cruz, pero en su omnisciencia el poder leer la mente de estas personas, sin violar esto. Y como Dios las leyó la mente billones y billones de años atrás, antes de que existieran. Y aquí comienza, y aquí van a ver al Jesús que muchas personas proponen como el humilde, el cabizbajo, buena gente, que pone la otra mejilla. Aquí lo vamos a ver de otra manera. Yo quiero que vean lo que Jesús les dice a estas personas. No es con la humildad que dicen, ay, oh, que viene en la barquita. Pues, no, Señor, no tiene que ver nada con eso. Me buscan no porque han visto las señales, no porque han visto los milagros. Ustedes me buscan a mí no porque han visto los milagros. Y los vieron, y estuvieron y participaron. Él sabe lo que están pensando y Jesús no va a permitir que nadie lo use. O sea que ellos han venido a Él, no por otra cosa, sino por hacerlo a Él como dirigente del partido político este. Y por aplicación vemos que se requiere doctrina bíblica en el lóbulo derecho y se requiere discernimiento, sabiduría, para no ser utilizado por ninguna persona. No importa quién sea la persona. Si nosotros somos utilizados por una persona, es que no estamos discerniendo. Si nosotros somos utilizados por una persona, es que nosotros estamos en un estado emocional. Le damos el visto bueno a la persona para que nos use. Emocionalmente estamos vinculados con la persona o vinculados con la historia que nos dan, porque para que nos usen, generalmente el uso es precedido por una historia muy emocional, de la necesidad tan enorme que yo tengo, de la necesidad de salvar a estos o hacer a aquellos, y te echan una historia que te hacen llorar. ¿Y cómo es posible que tú, siendo una persona que puedes hacerlo, no participes en esta obra tan especial? Y ¡pa!, la persona cae, es utilizada. Aquí están ellos buscándolo a Él. ¿Qué otra cosa tan simpática no sería ayudar a la causa de la revolución judía para librarse de la mano opresora del Senado populusque romano? ¿Ah? ¿Qué hombre que haya nacido en Israel no le late el corazón para hacer estas cosas? ¿Ah? Eso es precisamente lo que estaban tratando de hacer con Él. Y él no va a dejar que los utilice. Entonces Jesús no va a formar un pacto o se va a meter con los miembros de ese partido nacionalista para ser utilizado por ellos, porque eso no fue el motivo por el cual Él vino a la tierra. Entonces aquí vemos cómo se puede librar la persona de ser usado con los ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque si no va a escuchar toda clase de cuántas historias no tiene el ser humano, cuántos millones de personas hay, esa cantidad de historias emocionales para sacarle la lágrima a la persona junto con el billete, o junto con su tiempo, o junto con lo que quiera la persona, todas. Hay una serie increíble de cosas. Entonces, si uno no tiene y no circula la palabra de Dios, ¿cuál es para qué estoy aquí? Para hacer la voluntad de Dios. Y Jesucristo es exactamente lo que hace. Tampoco se van a vincular con los fariseos. Él no se va a vincular con los fariseos o con el Sanedrín para obtener poder. Si esta persona no viene a hacer la voluntad de Dios, se vincula con los... Imagínense, el Sanedrín... Si él se pone al lado de Sanedrín, Sanedrín se babea por tenerlo a él como miembro del Sanedrín y miembro de los fariseos. ¡Qué hombre tan extraordinario! Pero él no anda con eso, no anda ni con uno ni con los otros. O sea que los escribas y los fariseos eran el Consejo Mundial de Iglesias de Judea. Y él no se trata de congraciar con el Consejo Mundial de Iglesias. O sea que este Consejo Mundial de Iglesias lo hubieran podido poner a él en todas las televisoras, en todas las radios, en todos los periódicos, ponerle a la vanguardia a hablar de él, ponerle en todas las autopistas de Houston el retrato de él para decirle que esta es la persona, este es lo que nos va a traer a nosotros. No, señor, nada de eso quería él. No quería nada de eso porque él no vino a hacer la voluntad del hombre. Entonces, él no se va a vincular con ellos. No importa lo que ellos trataban, él ya sabía, en la eternidad pasada, apocrinomain, él había recibido la información de qué era lo que quería esta persona y tiene la respuesta correcta para ellos. Entonces, Dios no necesita la fuerza humana o las organizaciones humanas para hacer el plan de Dios. El plan de Dios sigue en marcha a pesar de esas organizaciones. Para tener una vida tranquila, nosotros nos debemos separar de todas esas clases de actividades. Ya nosotros sabemos que ninguna de las actividades sociales van a cambiar este mundo. Nosotros no vamos a cambiar el mundo. Nosotros no estamos aquí para cambiar el mundo. El mundo es dominio de Satanás. Lo que estamos aquí es para hacer, nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Qué embajador se mete en la política interna de otro país? No puede, para eso no fue llamado, para meterse en la política de otro país. No, él está ahí para representar a su país dentro del otro país, no para meterse en la política interna. Entonces, y nosotros somos embajadores. O sea que nosotros no nos debemos meter en ninguna de esas cosas, esas actividades políticas o actividades con fines de ayuda o una serie de cosas. O sea que el plan de Dios sigue en marcha a pesar de todas las organizaciones. Entonces continúa diciendo, les digo que me buscan no porque han visto los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. O sea, quiero que vean la distinción que existe en este versículo. Ellos formaban parte de los milagros. Ellos recibieron la comida. ¿Por qué lo estaban buscando a él en estos momentos? ¿Por los milagros? ¿Por ser el Mesías? ¿Por saber que él es el que les va a dar la vida eterna? Nada de eso. Vemos que los milagros, ya nosotros sabemos que los milagros estaban diseñados para enfocar en lo que era él. Eso lo sabemos, lo hemos estudiado, como todos los milagros que él hacía. Todos los milagros que él hizo fueron diseñados para que la gente enfocara en qué y quién era Jesucristo. No era para porque él se sentía muy bien para hacer milagros. Miren, o sea, no lo hacía para lucirse con la gente o para congraciarse con la gente o para aliviar dolores. El alivio de los dolores era secundario. El motivo por el cual él hacía esos milagros era para que ellos supieran que él era el Mesías. Entonces, para que sepan que Jesús es Dios y que él es el único Salvador y que ha venido en el primer venimiento para ir a la corte del Padre, o sea, a la cruz. Es a la corte del Padre, la cruz, y cargar con los pecados del mundo. Y ese es el propósito de todos los milagros hechos por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que él está diciendo. Ustedes no están aquí conmigo porque me quieren, en otras palabras. Están aquí por otro, tienen otra agenda en su mente. Entonces los milagros tenían el propósito de enfocar la atención al hecho de que él es el Salvador y no era para aliviar el sufrimiento o para ayudar a las personas necesitadas. Eso era secundario. El alivio de las personas era secundario. Ya sabemos que en la historia humana, durante la edad de la iglesia, esta cuestión de los milagros no es... La gente lo utiliza. ¿Cómo lo utilizan hoy en día los milagros? Que Dios te va a sanar y te va a hacer esto y te va a hacer aquello. Pero de eso no se trataban los milagros en la época de nuestro Señor Jesucristo. Se trataban los milagros en el hecho de enfocar en quién era nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos que mientras más nos acercamos al fin, los milagros pasan a ser más y más y más y más campo del área satánica. Más y más. Vemos que por eso esas personas les pasó por alto el verdadero significado de los milagros. En otras palabras, no lo aceptaron como su Salvador. ¿Cuántos milagros les hizo? Muchísimos. ¿Lo aceptaron? No. O sea que los milagros no tienen que ver nada con el asunto. Para ellos los milagros solamente era algo espectacular de un personaje, pero ese personaje no era Dios. La mayoría de las personas que buscan milagros son apóstatas. La mayoría. No conocen el plan de Dios. Y por eso buscan estas cosas. Y hay miles y miles y miles y miles de personas. Quieren que todo se les arregle así. Que el Dios Todopoderoso los arregla así, pero no saben el por qué. Los milagros estaban ahí para que supieran que Jesucristo es Dios, no para lo demás. Entonces vemos pues que la mayoría de esa multitud de personas pertenecen al Partido Nacionalista y están descontentos con el gobierno romano. Y aún así Jesús nunca habló mal del gobierno de Roma. Él no vino para hablar mal de Roma. Y el motivo que fue que aunque él reconocía que en cualquier gobierno siempre existen partes malas, o sea, en cualquier institución gubernamental tiene partes malas y partes buenas, como cualquier casa, como cualquier entidad. Pero él no estaba aquí para componer el mundo. ¿Se dan cuenta? Él no estaba ahí para arreglar el mundo. Él va a arreglar el mundo cuando regrese en el milenio. En el milenio él va a reinar, pero él no vino a reinar en esos momentos. Cuando él reine va a ser diferente. Entonces, él sabe que ellos deben de respetar al Senado Populusque Romano. Resulta que ellos estaban en el cuarto ciclo de disciplina. O sea que eso era lo que Dios quería para Israel. Y se los había advertido de muchas formas. Incluso la advertencia que él les da es que ellos van a ser destruidos. Van a ser destruidos porque lo rechazan a él. Entonces el Senado Populusque Romano estaba haciendo una excelente labor en Israel en esos momentos. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo vino en la plenitud del tiempo cuando el Senado Populusque Romano estaba haciendo su mejor labor. En ese tiempo vino nuestro Señor Jesucristo, bajo el banderín del Senado Populusque Romano. Estaba el imperio máximo que ha existido, Senado Populusque Romano, era el que estaba comandando cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Con el ejército máximo que había, recuérdense que se conoce como los pies de hierro. Era tremendo, era agarraba, nadie se podía meter con el imperio romano. Tenía, todos sus jóvenes estaban en el ejército, todos tenían que pasar por el ejército. Y todos eran entrenados para la batalla. O sea que, y había un respeto a la autoridad absoluto. Y el que no respetaba la autoridad, ¿saben qué le pasaba? Terminaba muerto en la cruz. En la cruz fue un invento de los romanos. Y cuando Isaías habla de la cruz, todavía no se había inventado la cruz. La cruz fue un invento romano. En el madero. Entonces, todo esto, pues claro, solamente Dios podía saber que eso iba a existir de esa manera. Entonces, lo peor que hubiera podido pasar para los judíos era tener su libertad en esos momentos porque no se hubieran podido gobernar adecuadamente, porque estaban bajo el yugo de la religión y sus gobernantes religiosos. Estábamos al quinto ciclo de disciplina, separados de Dios, sin deseos ninguno. Todavía aquí lo estamos viendo que no quieren conocerlo, aún estando Dios en medio de ellos. Entonces, vemos que ahí está Emmanuel, en otras palabras, Dios entre ellos. Nada, les pasa por arriba, aunque den todas las señales. Entonces, Jesús no abogó por el nacionalismo judío en ningún momento, y había muchas razones por las cuales no lo hizo. Una de ellas era que el trabajo que estaba haciendo el Senado Populusque Romano estaba desarrollando una excelente labor durante ese momento. O sea, que no tenía que meterse. Es más, aunque no estuviera haciendo una labor perfecta, él no se iba a meter con eso, porque eso no era el motivo por el cual él vino. Entonces, vemos que con ese cuarto ciclo de disciplina que culminó en el año 70 con el quinto ciclo de disciplina eran que los judíos ya estaban saliendo, ya Dios sabía lo que estaba pasando, en otras palabras. Entonces, ¿quiénes eran las personas que habían concurrido a presenciar y a participar de esos milagros? Pues nos damos cuenta a través de los relatos que tenemos en el versículo número 6 del 20 y pico en adelante, que eran los miembros nacionalistas de ese partido. Muchos hombres, la mayoría de los hombres están trabajando. ¿Por qué salieron? ¿Por qué están ahí esa cantidad de hombres? Primero porque es un evento para ellos extraordinario, este hombre que hace milagros, etcétera, etcétera, pero también tenían ese vínculo con el Partido Nacionalista. Eran personas descontentas que trataban de echar a Roma fuera, en otras palabras. Y ese es uno de los motivos por el cual ellos seguían a Jesús. Y estas personas malcontentas tenían un concepto básico. Y les voy a decir por qué sucede todo esto. El concepto básico es el siguiente. Mira, ellos tenían, en el momento de conciencia divina, la mayoría de estas personas se tornó negativa a la palabra de Dios. Entonces aquí tenemos este punto. Punto número uno, es aquí, conciencia divina, negativos. Cuando se les presenta el Evangelio, se lo presenta nuestro Señor Jesucristo, en este punto de aquí, negativos. O sea que de aquí a aquí hay un vacío creado por su negatividad. Y ese vacío lo están llenando ellos con la política. Están yendo con la política, hay un vacío en su alma y cree que esa es la manera que ellos van a salir de eso. No tienen otra cosa a que aferrarse sino a lo mundano. Entonces ellos creen que políticamente podían salir de ese problema, y claro está, nosotros sabemos que eso no se puede. El vacío que deja en el corazón la falta de conocimiento de Dios es enorme. Por eso el hombre viene a Dios. Pero ellos no se daban cuenta de eso. Entonces vemos que todos habían sido niños anteriormente y en el momento de conciencia divina habían llegado a ellos a cierto momento de su vida, se tornaron negativos. Esa negatividad es la que ellos tenían cuando se presenta nuestro Señor Jesucristo a ellos. Lo mismo pasa en la vida de la mayoría de personas. Si esa persona fue negativa en el momento de conciencia divina, esa persona va a ser negativa cuando se le presenta el Evangelio, en la mayoría de los casos. Entonces, por eso se tornaron negativos y no querían ninguna relación con Dios, en otras palabras. Ni tampoco querían una relación con el Imperio Romano, a pesar de que les había dado una enorme estabilidad en su vida. Y llenaba el concepto de la institución divina número 4, lo cual significaba para Israel ley y orden. Y tienen que recordarse que los judíos de esa zona eran rebeldes, la mayoría de ellos. Eran rebeldes, eran personas que tenían tendencias hacia el desorden. y tenemos relatos históricos bíblicos que nos dejan saber eso. Muchos de estos judíos se iban en contra de la misma ley cuando comían cerdo, cochino. Les gustaba el desayuno con tocino, ¿no? Su buen tocino y sus buenas costillitas de puerco, y por eso tenían su gran... Recuérdense que, de nuevo, aquí tengo que hacer el mapito otra vez de nuevo. Aquí estaban ellos en Gadara y pasaban por aquí para traer el puerco de noche como contrabando, porque era prohibido para ellos comer cerdo. Pero esa gente de ahí eran todos helenizados, o sea que estaban al estilo de Grecia, pues comían, le gustaba el puerco, pero tenían tendencia hacia el desorden, esta gente. O sea, aquí se le conoce a los irlandeses como personas que son los gadarenos de la época moderna, que son muy revolucionarios, muy peleoneros y muy, muy agitados. Entonces, de eso se trataba. Estas personas no querían saber nada de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras. Vemos que estos galileos eran judíos, pero les gustaba estar en el desorden, les gustaba. Tenían esa tendencia en sus genes, o por el sistema político, o por el sistema social que tenían. Eran rebeldes a lo que tenía la causa común de Israel, en otras palabras. Entonces, todo esto pasa a ser parte de la historia, de este relato histórico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús no va a tomar parte en ninguna organización política, aún como su caudillo, porque ese no era el motivo por el cual él vino a los suyos. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, en otras palabras. Y no va a utilizar el poder de Dios para hacer milagros que vayan a fines políticos o a fines satánicos. Si él hubiera hecho el milagro de tornar las piedras en panes, hubiera hecho la voluntad de Satanás. Si él hubiera accedido a ser el jefe, el caudillo del Partido Nacionalista, también hubiera hecho la voluntad de Satanás. Se acaba ahí entonces el conflicto. Entonces, lo que sí va a hacer es el plan de Dios para su vida. Y se va a desligar de estas personas y, después de darles una exhortación clara para que crean en él a través de estos cuatro mensajes que les va a dar, la mayoría de los predicadores, claro está, no hubieran hecho lo que él hizo. La mayoría de los predicadores, después de la primera vez que dijeron que no y se tornaron negativos, se hubieran ido. Pero él le da cuatro oportunidades a ellos para que crean, dentro de los mensajes que vamos a hacer, que vamos a ver. O sea que amplia oportunidad, amplia gracia para que ellos crean en el Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que le hacen, a pesar de que murmuran contra él, a pesar de que casi hay un desorden extraordinario a causa de lo que él les dice, a pesar de que le dice palabras duras, a pesar de que muchos de los discípulos se le fueron de su lado por lo que pasó en Capernaum. De todas maneras, él siguió, y cuando ya vio que no había más nada, se retiró de ellos también. O sea que no se va a quedar con ellos porque no le interesa quedarse con ellos. En otras palabras, estas personas estaban negativas, él sabía que estaban negativas. Esto nos indica a nosotros algo muy extraordinario. Cuando nosotros damos el Evangelio, nosotros no nos podemos poner a pensar de que la gente nos está rechazando a nosotros. Porque si rechazó a nuestro Señor Jesucristo, cuando tenía, con milagros lo rechazan a él. Nosotros podemos hacer milagro nosotros. Ninguno de nosotros puede hacer milagro, ni podemos decirle a Dios que le haga un milagro enfrente de la persona para que crea, porque no va a suceder eso. Si con milagros rechazan a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué esperamos nosotros? Nos vamos a sentir mal porque nos rechazan. Nos sentimos mal en el sentido de que esta gente no creyó y entró a la vida eterna, pero no es de nosotros el sentirnos mal. De nosotros es ser embajadores de Cristo y hablar de Él. O sea, tiramos la semilla. Si cae en tierra fértil, produce. Si no cae en tierra fértil, no produce. Una de ellas no produce. Vemos los cuatro diferentes terrenos en que cae. Hay una que no germina, se muere. Pero en los otros tres casos germina, a veces se va muy rápido porque el mundo se los lleva. El mundo tiene una potencia extraordinaria, ¿eh? El mundo se lleva a muchas personas que han creído en el Señor Jesucristo, porque es muy fuerte. Esa es la parábola del sembrador, correcto. ¿Okay? O sea que nosotros no estamos llamados para ver los resultados, nosotros estamos llamados para sembrar. Que caiga la semilla. Si ustedes sembraron y hablaron, ya hicieron su labor. Ahora, si la persona quiere más, entonces sí se le da más, ¿verdad? El poquito de agua que llevan ustedes no van a llevar todo el agua que necesita la planta para crecer en el periodo de toda su vida. Ustedes solamente llevan un poquito de agua para regar esa planta en ese momento. Está la semilla, la persona le interesó, le ponen el agua y le van a dar un poquito de agua para que tome un poquito de vigor, y después la llevan a la fuente donde reciben el agua de Dios, que es la iglesia local, para que ellos, si quieren, pueden crecer espiritualmente. Pero a lo que yo me refiero es que nunca debemos desanimarnos cuando damos el Evangelio como diciendo que es nosotros, porque no es nosotros. Nosotros simplemente estamos haciendo la labor divina. O sea que es una de las partes más importantes del evangelismo, es conocer el hecho de que nosotros estamos ahí simplemente para poner la semilla. Nosotros vamos a sembrar, el Espíritu Santo hace lo demás. Si ellos rechazan al Espíritu Santo, ya es asunto de ellos. Pero la labor humana, espiritual, porque es humana espiritual, porque se necesita nuestro libre albedrío para hacerlo, es llevar la semilla. La semilla de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación. Ponérselas y explicárselas, y si la persona lo quiere, bien, y si no, dice la palabra de Dios, nos limpiamos nuestros pies y nos salimos de la casa. No es que vamos a salir, no, de ninguna manera. Con la misma suavidad que entramos, salimos. Si no quiere, bueno, eso es libre albedrío. Pero no nos podemos desanimar por el hecho de que la persona no acepte a Cristo. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo mismo, con milagros, milagros grandes, no lo aceptaron a Él, lo rechazaron a Él. O sea que no nos rechazan a nosotros, están rechazando el Evangelio, están rechazando la comida espiritual de Dios, están rechazando el Evangelio de su salvación. Pero esa semilla a lo mejor no germina ahora, pero a lo mejor viene otra persona y uno no sabe cuándo es la época de germinar, no sabe qué va a obrar Dios en esa persona para que en el momento que llegue otra persona y les hable, crean. O sea que nosotros compartimos entre todos nosotros, uno opone, otro riega, el otro exhorta, el otro hace para que la persona pueda crecer. Entonces, pero manteniendo en mente eso, que no es contra nosotros, no es contra nosotros, es contra el Espíritu Santo. Nosotros somos el vocero nada más y somos los embajadores de Dios para hacer esto. Entonces, vemos que Jesús no toma parte de ninguna organización, que es lo principal. Sabemos que no se mete, nosotros no tenemos por qué meternos en organizaciones que no vienen a nuestro fin. Nuestro fin es, Dios nos da un trabajo para que podamos trabajar y ganarnos la vida. No necesitamos de la política para que nos suban en nuestro negocio o en nuestro trabajo, o que nos den aumento de sueldo, que tenemos que entrar a hacer ciertas actividades. No, Señor, nosotros dependemos de Dios. De Dios dependemos, y lo importante para nosotros es continuar con el plan de Dios, hacer la voluntad de Dios. Él se encarga de nosotros. ¿Para qué queremos tener grupos de personas que nos bendigan cuando tenemos al Creador que nos bendice? ¿Para qué buscar lo que no es cuando tenemos lo máximo? O sea que si nos damos cuenta de eso, entonces nosotros estamos muy, mucho más adelantados que muchas personas. Entonces, vemos pues que Jesús continuó dándoles el Evangelio a ellos después que murmuraron contra Él, después que comenzaron el desorden, después que lo desertaron. Jesús se mantuvo dándole el segundo, el tercero y el cuarto mensaje. Nunca paró. Los cuales nos dice a nosotros que nosotros también debemos de darle a la persona. No importa, un día malo. Para amar a la misma persona le podemos hablar al día siguiente, o dentro de una semana, de un mes, le volvemos a decir, y le volvemos a decir otra vez. Él no sabe, o si no somos nosotros, es otra persona. Pero no hay que desanimarse. Dios hace que las cosas cambien, ¿eh? Dios sabe cómo están las cosas y sabe el momento preciso y adecuado. Yo no sé si ustedes, les conté la historia, una vez estaba yo en el año 76, estaba durmiendo yo, ese es cuando yo era el parrandero número uno que había. A las 5 o 6 de la mañana, no sé qué pasó con el radio que tenía yo, pero el radio se quedó prendido como alarma musical. O sea que no se prendía la alarma, sino se prendía el radio. Pues a eso de las 5 y media de la mañana, que estaba yo en lo más profundo de mi sueño, de repente oigo la voz de Dios a través de la zarza. Porque resulta que había caído la emisora en una emisora cristiana, sin yo saberlo. Y a de la zarza ardiente, y el hombre que estaba hablando tenía una voz así profunda, y lo decía en inglés de una manera así. Y yo en mi medio sueño oía esto y es, ¡wow! ¿Qué es lo que está pasando? O sea que uno nunca sabe por dónde viene, pero por ahí vino, y eso fue una semillita que se me quedó a mí, que me impactó. Pero ya después de eso no pasó nada, seguí con mi camino y no pasó nada. Pero yo lo que les digo es que Dios sabe en el momento preciso, sabe cómo, sabe cuándo, nosotros no sabemos. Nosotros, pero estamos llamados a darla. Nuestra labor es esa, darla. Lo que hacen ellos con ellos es asunto de ellos. Entonces, vemos que después de Él se va a separar de la multitud, cuando resume el capítulo 7, van a transcurrir 6 meses después de esto, después que Él se retira. Entonces veamos Juan 6:26. Jesús les respondió diciendo, de cierto les digo que me buscan. O sea, Jesús tenía una respuesta y le dice, punto de doctrina, o sea, pongan atención a que los digo, ustedes me buscan no porque han visto las señales o los milagros, sino porque comieron de los panes y se saciaron. En otras palabras, ustedes se mantienen buscándome, acción lineal presente, no porque han visto, se encuentran en el tiempo auristo, en un momento de tiempo, ¿verdad? Y nos indica que cada una de estas personas recibieron comida de la nada, porque él de la nada sacó comida, y comieron hasta que se saciaron, y como resultado tenemos más de 5.000 personas que están saciadas, ¿verdad? Y el tiempo auristo reúne toda la acción en un momento, o sea, la acción de estas 10.000 personas comer, todas se reúnen en un solo momento cuando él les dice se saciaron. O sea, es corporativa. Entonces, que en una acción para recordarles que él, ahí está Dios. O sea, él les recuerda a ellos que él es Dios, que él les dio la comida, a ellos no le importa que él es Dios. Eso es lo que está diciéndoles él en este momento. Ustedes se saciaron. Les pasó por arriba el milagro, en otras palabras. Para recordarles entonces que Dios estaba ahí, que era el Salvador, que era la esperanza, que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por él. Todo eso se los deja saber él a ellos. Y ellos vieron el milagro y rechazaron el propósito del milagro, el cual era la salvación. Pero les dice, ustedes se mantienen buscándome, no porque han visto los milagros, sino porque comieron los panes y se saciaron. Y de nuevo tenemos el auristo, que cada uno de ellos comió y se sació, cada uno de ellos. Entonces, en otras palabras, tienen los ojos fijos en la comida y se impresionaron con ella, pero no con las que se lo proporcionó. O sea que el milagro pasó por adelante. Y aquí vemos que él va a utilizar el pan para darles... Él se quita de arriba el pensamiento de ellos, o sea, la línea de pensamiento de ellos es hacerlo rey. La línea de pensamiento de ellos es llevarlo a ser el caudillo de ellos, y la línea de pensamiento de nuestro Señor Jesucristo se los lleva a otro lado. Y les está diciendo que ellos se sacian con el pan, con las cosas de este mundo, en otras palabras. Ustedes están pendientes de las cosas de este mundo y no están pendientes de lo que es la realidad, que es de Jesucristo. Entonces... esta es la primera indicación de la abolición negativa hacia Dios que tienen ellos. Y este es el mismo problema que tenemos en este país hoy en día. Aquí en este país hay un problema grandísimo de abolición negativa. Con esta cantidad de dinero que hay en los Estados Unidos, todo el mundo tiene una opulencia increíble, todo el mundo trabajando para comprar más y hacer más, y viajar más y comer más y hacer todo lo demás. Se les olvida las cosas de Dios. Y la mayoría de personas está buscando pastores con una gran personalidad, o una personalidad de suavidad, una personalidad dinámica, pero el mensaje no les interesa. Ellos quieren ver la personalidad de un señor que cura gente, quieren ver cosas extraordinarias, pero el mensaje de Dios no les interesa. Saben que nuestro Señor Jesucristo murió por ellos, sí lo saben, la mayoría de los cristianos, 95%, pero la mente de Cristo, no me hablen de la mente de Cristo porque no tengo tiempo, pero me pueden enseñar un milagrito, ¿verdad? No, me pueden decir qué bien estoy, o qué bien te va a ir, que tienes paz y tranquilidad, que Dios te va a bendecir, y ta, 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 en la cabeza como hace Benny Hill, pa, 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 todo te va a ir muy bien. Pero, en lo que se refiere a conocer a la mente de Cristo, no, ni papas. Entonces, las personas buscan este predicador dulce, o amable, o la persona condescendiente, muy bien presentada, etcétera, ¿verdad? Pero cuando, si es el mensaje no tiene ocupación para ellos. Entonces, en Juan 6:27 nos dice... trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. ¿Se dan cuenta a dónde va Jesucristo? Que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Ha puesto su firma. Este es el mío, en otras palabras. Entonces, en esto hay más de lo que parece a primera vista. Pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Por aquí vamos a entrar a una información tan extraordinaria que... la vamos a tener que dejar para la semana siguiente. Va a ser una cosa muy, muy simpática. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.